ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama en algún momento de la vida es aproximadamente una de cada 8 mujeres. Esto varía según factores como la genética, el estilo de vida y la región. El diagnóstico de cáncer de mama desencadena un impacto psicológico. La mayoría de las mujeres experimentan sentimientos de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, de depresión. Y en este momento en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, precisamente trataremos el tema El valor de las emociones, paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. Vamos a regalarnos este conocimiento, esta conversación que tendremos gracias a nuestros amigos de Seguro Sura con Daniela Escobar de Seguro Sura Colombia. Daniela Escobar, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, Daniela.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniela, y qué bueno que eres hoy nuestra profesora en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende. Y este tema de el valor de las emociones, paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. Es importante porque una cosa es lo que está padeciendo la paciente en ese momento, el paciente en ese momento, y también luego el impacto en todo el entorno y cómo el entorno favorece o puede perjudicar ya ese momento que de por sí es complicado.
Así es.
Y nos gustaría precisamente conversar contigo en esa misma línea. ¿Cuáles son las emociones predominantes en esas personas que son diagnosticadas con un cáncer de mama?
Bueno, como seres humanos tenemos grandes diferencias en nuestros procesos de afrontamiento y en este caso pues estaríamos hablando de un evento inesperado, de un evento muchas veces doloroso. Entonces, al inicio podemos sentirnos aturdidos, angustiados, confundidos. En ocasiones hay tendencia a hacer cierta negación, a la evitación del diagnóstico y ya cuando pasan esos momentos iniciales, normalmente atravesamos cierta tristeza, una sensación de que es una injusticia que nos esté ocurriendo a nosotros como todo esto. También podemos atravesar emociones como el enojo, la frustración. Ya cuando iniciamos, cuando comenzamos tratamientos o intervenciones, podemos sentir mucha preocupación, cierta incertidumbre, ansiedad, inseguridad, cambios emocionales muy asociados a cómo vamos percibiendo nuestro cuerpo en los tratamientos. Entonces, por ejemplo, si tenemos cambios físicos, atravesamos ciertos duelos sobre esos cambios físicos. Uh-huh. En resumen, es un proceso de afrontamiento que puede asociarse a muchas fluctuaciones emocionales importantes. Entonces, eso va a depender mucho de factores como la evolución del tratamiento, del acompañamiento médico, de si tenemos acompañamiento psicológico, de cómo está enfrentando también ese entorno familiar, social, qué estrategias personales hemos elaborado hasta el momento en que llegamos al diagnóstico y cuáles también podemos ir construyendo en el transcurso de nuestra vida.
Es un carrusel de emociones, Daniela, wow.
Exacto.
Uh-huh. Para la persona que recibe el diagnóstico y luego para las personas que están en su entorno, cómo a veces ni sabemos cómo acompañarnos. ¿Cómo afrontar este diagnóstico? ¿Puedes darnos la perspectiva, Daniela, desde el paciente, cómo afrontarlo, algunas ideas? Pero también el entorno, que a veces uh-huh. quiere ayudar, pero no sabe si una palabra incluso entorpece más el proceso que lo que pueda ayudar en el proceso. ¿Cómo afrontamos este diagnóstico desde las dos partes?
Bueno, entonces tener un poco de certidumbre, de conocimiento inicialmente nos puede ayudar mucho. Entonces el conocimiento es como cuál es la enfermedad, en qué condiciones estoy, qué tipos de tratamientos son opciones en este momento para mí, qué viene en ese proceso. Eso nos ayuda y nos anticipa mucho. Entonces es importante también identificar esas emociones que llegan, vivirlas, darles un lugar, permitirnos expresarlas. Para eso nos ayudan actividades como escribir un diario, practicar prácticas como el mindfulness para estar más en ese momento presente, hacer meditaciones o cualquier actividad que nos permita un tiempo con nosotros mismos. Recordemos que todas las emociones tienen un sentido, tanto las agradables como las desagradables, y esas nos permiten construir herramientas para vivir con más bienestar. Hay otras estrategias ya de afrontamiento, que es mantenernos optimistas. Esa actitud que adoptemos es muy importante para poder afrontar síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y del tratamiento. Mirar desde lo positivo nos permite cierta esperanza, entonces nos permite entender que todo es parte de un proceso y que todo puede salir muy bien. Podemos también hacer actividades que mantengan nuestra mente en calma, entonces leer un libro, leer cuentos, escuchar música, practicar técnicas de respiración profunda que nos permitan como un mejor entendimiento de nuestro ser, realizar actividades al aire libre que involucren, por ejemplo, interactuar con otras personas. Hay disciplinas como el yoga, la natación, montar bicicleta, cualquier tipo de actividad que nos resulte relajante, que nos guste. Incluso a veces el dolor podemos canalizarlo y expresarlo por medio de una expresión artística, por ejemplo, de una manualidad. Entonces todo ese conjunto de actividades nos permite un mayor bienestar en general. Otra de las estrategias sería la espiritualidad, o sea, un factor de fortalecimiento siempre es parte de nuestras creencias, dependiendo obviamente de nuestras creencias, a través de nuestra espiritualidad podemos sentir más esperanza, sí, mejorar nuestra actitud y todo eso nos permite mantener nuestra mente en calma, descansar un poco del tema recurrente en que se puede convertir la enfermedad en general.
Mira, y me llama la atención, cuando hay un diagnóstico así de cáncer, está la familia, y entonces eso tiene diferentes repercusiones, supongo, porque no es lo mismo que ese diagnóstico sea a una mujer ya de 60, 70, 80 años, a que sea a una mujer de 40 o menos, 50, que tiene
ahora,
hijos,
25,
que tiene
30.
Hijos pequeños, por ejemplo. ¿Cómo gestionarse en situaciones así?
Bueno, definitivamente la familia es un factor fundamental. O sea, puede ser una base de protección, de contención, de apoyo, puede convertirse en un estresor adicional, ¿cierto? Entonces, en este tipo de diagnósticos los vive realmente todo el entorno cercano de la persona, de diferentes maneras, pero todos terminan afrontándolo porque normalmente se dan cambios en las rutinas, cambios emocionales, cambios en las dinámicas de comunicación, entonces pueden aparecer miedos y eso va a depender mucho de lo que mencionabas y es dependiendo de si tengo mis hijos pequeños o si de pronto mis hijos ya hicieron una vida y ya tienen una estabilidad, entonces miedo por el futuro, miedo por el progreso de esa enfermedad, incluso temor hacia la muerte de nuestro familiar o de nosotros mismos, y es que uno nunca quiere ver atravesar una enfermedad o ver sufrir a alguien que uno ama, entonces por eso es importante que esas estrategias que mencionábamos anteriormente de afrontamiento también las conozcan la familia y las practiquen todos a nivel familiar, además de identificar la comunicación asertiva como un factor fundamental para que cada uno tenga como el espacio, la posibilidad de expresar cómo se está sintiendo, lo que piensa del proceso, los miedos que está cargando y así intentar mantener una congruencia para un mejor equilibrio en esa dinámica familiar y poder identificar cuándo buscar ayuda si la necesitan en el proceso.
Importante eso que dices. Estamos hablando con Daniela Escobar de Seguro Sura Colombia. Hoy el tema que estamos abordando en el segmento Quien Pregunta Aprende es el valor de las emociones paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. Daniela, ya lo mencionabas previamente, ¿cuándo es importante buscar apoyo profesional en salud mental durante este proceso? Porque a veces una conversación con un familiar no basta. Una conversación con una persona que haya pasado por una situación similar no es suficiente. ¿Cuándo abordar y buscar apoyo profesional en salud mental?
Bueno, algunas personas desde el inicio del diagnóstico buscan ese apoyo y eso está muy bien. Para quienes deciden atravesarlo sin apoyo psicológico, digamos que los signos de alarma para identificar serían crisis emocionales que son muy intensas, son frecuentes y que además presentan cada vez mayor duración. O sea, recordemos que estamos atravesando un proceso adaptativo, pero que de todas maneras, ya cuando esto se desborda, es importante, digamos, como buscar ese apoyo. Y eso puede aplicar tanto para la persona que está con el diagnóstico como para la familia. si presento de pronto llanto fácil, muy frecuente, que no me permite mi funcionalidad en el día a día, que ya está obstaculizando mis rutinas, o cuando estoy ya presentando niveles de ansiedad altos, crisis de pánico, o cuando estoy la mayor parte del tiempo muy irritable y en conflicto con las personas más cercanas, estos son signos que también se deben llevar a consulta. Uh-huh. Igual, la recomendación desde psicología es que así no identifiquemos esos signos, podamos desde el inicio buscar un apoyo en salud mental, porque ese acompañamiento nos permite gestionar ese impacto emocional que hablábamos antes, y nos permite organizarnos un poco desde nuestros sentimientos, desde nuestros pensamientos. Incluso más adelante en el proceso puede ayudarnos a fortalecer algunos aspectos como la autoestima, la autoimagen, la sexualidad, o sea, reconectarnos nuevamente con el sentido de nuestra vida y reincorporarnos a esas dinámicas que llevábamos antes del diagnóstico. Entonces, construir un proceso puede facilitar todo eso.
Daniela, y finalmente, ¿cómo mirarías tú lo que es la comunicación abierta sobre el tema? Tristemente, casi todos conocemos personas que han pasado ya por este proceso, y personalmente he conocido dos maneras de abordarlo diferente. Una persona que no habla de esto, uh-huh, porque no le quiere dar fuerza a esa situación y lo lucha en privado, y otra persona que lo habla abiertamente para normalizarlo y hacerlo parte de su vida y que todo el que quiera apoyarla la apoye. ¿Cómo ves tú ese tema de la comunicación? Porque son dos abordajes muy personales, digamos, lo hace la persona más bien autocuidándose, creo, más que buscando el, uh-huh, un abordaje científico o médico, es muy personal.
Exactamente, bueno, para el tema de la comunicación no vamos a tener nunca, digamos, como una fórmula mágica, ¿cierto? Partimos, sí, nuevamente de nuestras diferencias como personas, entonces para algunos va a ser mucho más sanador el expresarlo, el comunicarlo. Desde el tema de salud mental nos parece que desde ahí puede partir ese proceso de inicio para sentirnos mucho mejor, ¿cierto? Pero sabemos también que hay personas que por sus propias resistencias, por sus propios miedos, muchas veces el expresarlo les cuesta y les cuesta muchísimo. Entonces, digamos que una de las vías sería iniciemos con alguien de confianza, iniciemos abriéndonos un poco con esa persona cercana, de confianza, si no nos sentimos aún cómodos, de pronto expresando mucho más allá, pero finalmente cargarnos con lo emocional no es sano, o sea, guardarnos absolutamente todo puede que no nos esté permitiendo encontrar herramientas precisamente para empezar ese proceso de sanación a nivel emocional.
Uh-huh. Sí, sí, cierto, cierto. Qué linda conversación, Daniela, y es triste porque es una realidad que nos toca a las mujeres en todo el mundo, no solo en República Dominicana. Sí, este mes de octubre, pues, el tema se visibiliza un poquito más por celebrarse o por visibilizarse más esta situación del cáncer de mama. Gracias por esta bonita conversación, Daniela, y por tus técnicas, por tus comentarios al respecto. Agradecemos mucho el comentario, agradecemos mucho la conexión y a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana por hacer posible este encuentro esta mañana. Que tengas un lindo día, Daniela. Un abrazo hasta Colombia.
A ustedes muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muy afortunada de compartir esa información. Recordemos que esto es información no solo para las mujeres, sino también para los hombres.
Por supuesto.
O sea, ¿cierto? La existencia, claro, del cáncer de seno también está en los hombres, aunque en menor incidencia, para que tengamos esta información como prevención en general. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias
a ti. Gracias
por ser nuestra profesora invitada en este sí, segmento que tiene ya varios años con nosotros. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Y sabes que a propósito de este tema, nuestros amigos de la Fundación Rodi, bueno, pues cada octubre ya desarrollan una actividad que han denominado Empacadores de Esperanza,
sí,
en la cual, bueno, pues varias personas se ofrecen su tiempo como voluntarios en distintos espacios, en distintas tiendas, para con su trabajo, bueno, todo lo recaudado ahí, uh-huh, cuando están empacando las compras en el supermercado, bueno, pues todo lo que se va recaudando ahí va a beneficio de esta fundación. Y el trabajo de este año, de este mes de octubre, va dedicado de forma muy especial, in memoriam, de nuestra buena amiga Marcia Gil.
Claro,
quien precisamente, bueno, pues...
Era tuvo, de las animadoras,
sí,
de eso, tanta
ella,
energía.
Una persona muy especial.
Muy involucrada con esto y lamentablemente falleció a propósito del cáncer.
Uh-huh.
Entonces, nos comunican que Empacadores de Esperanza estará en las tiendas La Sirena los días viernes 18 de 3 de la tarde a 8 de la noche en La Sirena Churchill, y el sábado 19 desde las 10 de la, la mañana hasta las 7. Y también esto en Galería 360. Así uh-huh. es que este viernes 18 y el sábado 19 estarán los Empacadores de Esperanza. Y todo lo recaudado será ahí, pues por supuesto, para la Fundación Rodi, que trabaja puntualmente este tema.
Para la gente que sepa cómo es que se recauda, usted va a comprar lo que normalmente compra en cualquiera de esos lugares, y el empacador de esperanza que está ahí, usted le da una propina. Esa
Exacto.
propina uh-huh. es lo que va a esos bolsos, Así esas es. Cajas, para hacer esa gran colecta a beneficio de Fundación
Rodi. Y si tú no vas, porque no tienes que hacer compras ese día, pero sí quieres apoyar, pues hay un número de cuenta del Banco Popular Dominicano, una cuenta corriente, que se la digo por aquí, aunque luego a través de las redes de Camino al Sol la vamos a compartir. La cuenta es la 794-772-004, que es de Rodi y la Fundación. Ahí uh-huh. usted puede también hacer su aporte para los Empacadores de Esperanza, para apoyar a esas personas que no tienen el recurso para poder...
Para lidiar con temas de cáncer, eso es lo que hace Rodi.
Así es.
Bueno, seguimos acá con música y quiero dedicarle esta canción a una Camino al Sol oyentes que está de cumpleaños en el día de hoy. Dijo, felicítenme.
Ah, pues la felicitamos.
Así es que me gusta.
Teresa Binet.
Ah, un abrazo.
Está de
Teresa,
cumpleaños.
Sí. ¿Cuánto tiempo, Teresa?
Feliz cumpleaños.
Sí,
¿y
sí.
con qué canción la vamos a felicitar?
Ay, sobre? The New York Band. ¿Se acuerdan de New York Band? Ay, que era buenísima.
Me encantaba.
Por supuesto.
Ay, qué afinado sonaba ese muchacho. Dame vida. Esa es bonita.
En Bossa Nova.
Sí, muy linda.
Dominican Bossa. Sí.